till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia, enredados aquí como estamos en estos momentos. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Estupendamente.
Sí, ¿no? Bien.
Sí, de 8:30 para arriba fácilmente.
Oh, qué maravilla, qué maravilla. Es Columba Mesperusa, Roche. Sí.
¿Qué? Eso,
bien. Estás bien, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Y Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan? Mira, nos han movido todos los micrófonos.
Sí,
están todos,
es que no
enredados.
Sabía yo ni en cuál ponerme.
Siento para otro. La gente que es muy caprichosa, ya sabes, va moviendo los micros.
En vacaciones, hace... que no saben,
las
qué
vacaciones,
hacer. No saben qué hacer.
No, las vacaciones son para...
Mientras no mueva la emisora, supongo que el domingo los que estarían aquí radiando el partido de fútbol pues se aburrieron y se movieron los cacharros para divertirse.
Lógico, que sí, se aburrieran.
Ya que el equipo se movía poco, pues se movían ellos. Eso es normal.
Lógico, que se aburrieran.
Es normal.
En fin, vaya partido.
Sí, para llorar un poquito.
Sí. Llorar, sí.
¿Qué vamos a hacer? Luego te dicen que Europa, que no ir a Europa no es un fracaso.
Claro.
Y dices, ya.
Bueno, vamos de no fracaso en no fracaso.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y es mejor no ir a Europa.
Sí, ¿no? Hacer el ridículo, dices.
Claro. A ver, vamos a ver. El Atleti tiene un equipo para no bajar. A ver, y queda por arriba.
Ya.
Como consecuencia de la política deportiva que tenemos.
Ah, pues no estoy por eso. No estoy muy de acuerdo contigo en que el Athletic debería tener eso. No, el Athletic...
Ahora, otra cosa, pero es... No, si nosotros nos hemos autolimitado hasta la kenosis.
Ya.
Eso es así.
Vale, pero no quiero hablar de fútbol.
No, ya sé que no quieres hablar de fútbol. Por eso te he dejado, porque has entrado tú solo en el Toril, ¿eh? Yo no te he metido.
No, pero es que cuando habláis de fútbol en el Athletic me saqué de mis casillas.
Ya, porque...
Porque como tenéis que hablar, como hay que ir a media hora y hay que hablar de lo que no tiene más ni punto y coma, pero bueno, venga, que no quiero hablar de eso.
Bueno, vale, mira, esta mañana me he empezado a enredar yo aquí ya con los oyentes hablando de bajadas impositivas. Está hablando yo de impuestos, por ejemplo, ¿no? Con un Partido Popular que quiere presentarle un plan económico a Sánchez. No, a Sánchez lo que le quiere presentar es un plan para decirle, baja los impuestos. Es lo único que le quiere presentar. Lo va a adornar con entrevistas con la COE, que ya sé lo que le va a decir. Sí, sí, tú presenta eso. Y con los sindicatos a los que no va a escuchar. Claro, porque los sindicatos le van a decir, ¿usted quiere que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos? Suba el salario mínimo. Apoye también la subida del salario mínimo. Y ya está, así tendrá la gente más dinero en el bolsillo. Pero no, esa parte no. Hay que bajar impuestos, que es la parte más sencilla, según Feijóo. Pero claro, eso tiene luego consecuencias, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos con los impuestos.
Sí, bueno, a ver, es que... Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, las políticas que suponen una bajada de impuestos son más populares y populistas, y populares en el doble sentido de la palabra, pues porque a todo el mundo, yo creo así de entrada, dices, ay, qué bien, menos impuestos, tengo que pagar menos Hacienda, o me dan más a devolver, por decirlo así en lenguaje habitual y coloquial. Pero lo cierto es que los impuestos, bueno, teóricamente y en la práctica, tienen su función y tienen su sentido, ¿no? Y luego, lo que no puede ser, o lo que decía mi mamá, sopas y sorber no puede ser, porque luego queremos que la sanidad sea buena, que haya escuela para todos, que los jubilados y jubiladas, los pensionistas, tengan pensiones dignas. Entonces, es evidente que ambas cosas no pueden ser, o lo uno o lo otro. Eso es así. Tiene más vuelta de hoja, ¿no? O sea, tampoco creo yo que sea muy misterioso, o sea...
No, que sí.
Es que no hay mucho más que decir, bueno, no sé.
A ver, Javier.
Yo aprendí hace más de 53 años que los impuestos más injustos eran los indirectos. Y hay que seguir diciendo que los indirectos es el modo de cargar a la ciudadanía, para que haya todas estas cosas de las que acaba de decir Escolumbre, con mucha razón, y todo el mundo paga igual. Es decir, cuando tú compras algo, es igual que seas Botín, que seas Martín, es exactamente igual. Bueno, eso es absolutamente injusto, en mi opinión. Esos son los indirectos, y los directos, pues obviamente, para que se puedan aceptar eso de las subidas de impuestos, para los que más ganan, habría que poner en cuestión el dogma del sistema económico que según el cual el máximo beneficio no se puede tocar y la propiedad privada no se puede tocar. Y si tú, mientras no muevas esos dos dogmas y sean revisables, como no como dogmas, sino que se pueda tocar la propiedad privada, porque ¿qué hace un señor con tanto dinero? Y no se puede, la clave fundamental del éxito económico no sea tener cada año más beneficios, pues no hay nada que hacer, porque al final el PP, el PSOE quiere subir los impuestos, pero poco, pero poco, porque si no se le echarán en Europa todos encima y le dirán en Europa, no en el ABC y en el mundo y en La Razón, que son bolivarianos. Eso es lo que yo pienso, vamos. Pero evidentemente no estoy la carrera electoral.
Jonathan.
Yo, con esto de la alzada y la bajada de los impuestos, siempre recuerdo que había un profesor que de economía, no siendo yo economista, un profesor de economía que nos decía, ¿no?, que la bajada, en los momentos de recesión, la bajada de impuestos era lo más correcto, porque gracias a ello la ciudadanía tenía dinero para invertir. Con lo cual sumaría un dogma nuevo, y es el crecimiento por el crecimiento. Un crecimiento desaforado, un crecimiento en el que no hay límite. O sea, crecer por crecer. Y sabemos que cada vez más que el crecimiento es imposible. El crecimiento continuo es imposible, porque lo están apuntando todos los informes de la ONU, lo están apuntando otros tantos elementos, y el planeta es finito. Entonces, el crecimiento por el crecimiento es imposible. Con lo cual, por una parte, no sé hasta qué punto esa ley, vamos a decir, se cumple. Y dos, estamos viendo que en una situación de crisis como la actual, la bajada de impuestos, ahora mismo con una situación tan incierta como provoca una guerra a las puertas de la Unión Europea, un desconcierto todavía, ¿no?, o recuperándonos del desconcierto que generó la pandemia, no sé hasta qué punto la ciudadanía está dispuesta a invertir a lo loco o a gastar a lo loco. Es verdad que acabamos de cerrar el ciclo de la Semana Santa, en el que la hostelería, hoteles, alojamientos y demás parece que hace un resultado bastante satisfactorio. Pero no sé hasta qué punto en el día a día va a ser factible que la ciudadanía siga comprando. Y si sigue comprando y si es el consumo lo que genera todo esto, volvemos a lo que acaba de decir Benjamín, ¿no? En ese caso, que son los impuestos los indirectos los que más afectarían al bolsillo, seguramente a la clase media, que es aquella que menos se resiente, en el sentido de que, bueno, pues seguimos haciendo, seguimos comprando, pero claro, es el bolsillo al final que más se toca. Entonces, seguirá habiendo ese colchón de la clase media, una clase media un poco más pobre. Porque aquellos que están fuera del sistema, por mucho que bajen los impuestos, están completamente fuera del sistema y no se van a recuperar y no van a gastar más. Si no tienen la posibilidad.
Y con lo que van a subir los impuestos, en el caso que subieran, tampoco entran dentro del sistema.
Pues eso. Y las clases altas, esa minoría, ¿no?, como se decía, el 1% que tiene el 99% de las riquezas del mundo, ese 1%... ya sabe todas las triquiñuelas, y si recuperamos el tema inicial del fútbol, pues sabemos las últimas triquiñuelas que aparecen.
Triquiñuelas legales, por otro lado.
Sí, 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 triquiñuelas. Claro. Luego ponemos el adjetivo que queramos, legales, ilegales, o chanchulleras, o amorales.
Bueno, pero...
Pero sabemos que es ese nivel, sabemos que hay muchas triquiñuelas para pagar menos de lo que deberían, o para colaborar menos. Entonces, los impuestos es...
A ver, es que en el capítulo impositivo yo creo que hay cuestiones, bueno, algunos lo utilizan como un mantra, ¿no? Lo único que tú coges, por ejemplo, lo de Madrid, que es un ejemplo de bajada de impuestos, que luego es muy relativa, porque hace unas bajadas de impuestos muy, muy condicionadas a la potestad que tiene, claro, evidentemente. Pero resulta que en los tramos en los que puede meter mano, resulta que los más beneficiados son los que más dinero tienen. Cuando quitas tú, por ejemplo, algunos impuestos a patrimonios, etcétera, estás afectando a un colectivo muy concreto. No estás afectando al resto de la ciudadanía. Cuando te dicen, vamos a bajar el IRPF, ¿de quién? ¿De los que no hacen la declaración de la renta, a lo que les importa un bledo?
No, porque pues
el que no hace la declaración de la renta es porque no le llegan los ingresos para hacerla, y a ese le da lo mismo que le hagas lo que quieras con el IRPF. ¿A quién le preocupa? al que está pagando las tasas más impositivas más altas, que le bajen un punto, dos, tres o 18. Claro, esos son los que se van a beneficiar. Y luego, pues lo que decías antes, Javi, lo de los impuestos al consumo. El IVA, que yo siempre he dicho que también es un impuesto injusto, porque el ejemplo es, alguien que perciba la renta de garantía de ingresos, el 21% de lo que le damos lo tiene que volver a reinvertir. O sea, vuelve a la casilla de salida. El 21%.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque todo su dinero es para consumo, fijo.
Claro,
no, hay, no tiene capacidad de ahorro. Es que no hay capacidad de ahorro.
Sí. O sea, y cualquier, lo que ya has comentado tú, Javi, o sea, que cualquier compra o cualquier consumo que hace, pues tiene la misma imposición que si lo hace alguien que con millones en el banco, ¿no? Eso es así.
Pero el sistema económico que tenemos es absolutamente incompetente a la hora de la redistribución. Es competentísimo a la hora de la producción y potentísimo a la hora de la acumulación. Pero de la redistribución es totalmente impotentísimo, vamos, porque por los dos más. Y luego también tenemos problemas personales, ya no del sistema, porque si hemos mimetizado el sistema, también los ciudadanos tenemos problemas para redistribuir nuestra riqueza, la nuestra. Porque nosotros siempre, claro, creemos que no somos ricos porque nos comparamos con Botín, ¿eh? O con el de Zara. Pero claro, ver a la clase media que no le afecta todavía la crisis, dedicarse a consumir todo el tiempo de Semana Santa, porque hemos estado cerrados 2 años, y ahora es la justificación para hacer lo que hacíamos hace 2 años, que no habíamos estado encerrados y salíamos todos, ¿eh? O sea, el consumo por el consumo, o sea, es así. ¿Pero qué ocurre? Que luego los pueblos, las ciudades, las sociedades viven de ese consumo. Porque claro, en Vizcaya y en Bilbao se está encantado porque ha estado todo cubierto. Bueno, pues este es el modelo que tenemos económico, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos, que sostenemos entre todos. Y podemos decir, bueno, pues podemos decir lo que criticar y tal, y luego para caer nuevamente en el sistema, porque pues es muy fácil creer que uno es progresista porque tiene discurso de progreso. No, uno es progresista porque tiene prácticas solidarias y redistributivas. Y si no, pues estamos en lo de siempre, toreando de salón. Y sin toro es fácil torear.
Y de otras maneras, yo también este debate de los impuestos, yo en clase siempre que he tenido la oportunidad también lo he dicho. Es la demonización de precisamente la que bien decía Javi, ¿no? La idea de redistribución, los impuestos tienen esa lógica.
Claro.
Pero con la demonización en el discurso político de que los impuestos es aquella herramienta que usa el Estado, las administraciones públicas, para robar al ciudadano, para meterle al bolsillo, en la mano al bolsillo, a la ciudadanía, y quedarse con lo que es suyo, también es un discurso muy peligroso en ese sentido.
Claro.
Es un discurso muy peligroso en esa lógica. Y es lo que no entiendo, cómo no se realiza desde las instituciones y las administraciones una pedagogía diciendo esta es la herramienta, la única herramienta en la actualidad disponible para poder hacer o construir una sociedad menos desigual, no sé si más justa, pero sí menos desigual. Y cubrir a través de lo que hemos denominado como el estado de bienestar, los pilares más básicos para mantener un nivel de vida digno, sí, en los países desarrollados, bien. Pero es la única herramienta que existe. No hay otra. O sea, no hay otra en unas sociedades democráticas en las que de bienestar tal como las conocemos actualmente. Pero claro, si el único discurso es la bajada de impuestos, entonces, si es lo que soluciona cualquier tipo de problema, ¿por qué no se eliminan, no? ¿Por qué no se eliminan? Es que, no sé, pero a mí me preocupa eso. El hecho de que continuamente el discurso es ese. Los impuestos es la herramienta que las administraciones públicas utilizan para robarle a la ciudadanía o para meterle la mano en el bolsillo a la ciudadanía y malgastarlo. Sí, sabemos que se malgastan en algunos elementos, pero aún así es la única herramienta que nuestras sociedades disponen para eso, para hacer una sociedad menos desigual. Y aún así tenemos unas sociedades muy desiguales.
Bueno, y el discurso ese de que se van quedando como si el gobierno fuera el que se queda con el dinero, me parece infumable. O sea, es una cosa.
Sí, pero está comprado.
La
ciudadanía lo compra.
No, que sí. Hay dirigentes políticos que lo utilizan. Se ha forrado el gobierno. ¿Cómo que se ha forrado el gobierno? Oiga, que no se lo llevan a casa. Que no son Luis Medina o Luceño, estos los de las mascarillas, o Piqué llevándose la comisión de la Supercopa.
Habrá quien o sea, me refiero, no a nivel general ni a nivel global, pero evidentemente alguna triquiñuela también habrá por alguna esquina, pero eso no quiere decir que la imposición, el tema de los impuestos sea, como comentabas tú, Jonathan, ¿no? Pues o decías tú ahora, Koldo, un beneficio para el gobierno, que se lo lleva, la saca y que nadie lo ve. Eso no es así, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez que se aproxima una situación electoral, pues es una de las bases que se juega, ¿no? Para poner, no sé, en jaque a la ciudadanía, para que los más populistas digan, sí, sí, bajemos los impuestos. Pero efectivamente, o sea, pues al final casi sería más práctico, según esa lógica, quitarlos, ¿no?
Pero como comentabas. El producto se lo compra la ciudadanía, ¿eh?
Sí.
Este es el tema. Claro. El producto se lo compra la ciudadanía porque está no, la ciudadanía está totalmente de acuerdo con el principio de que la redistribución hay que hacer lo más escasa posible. Es así. Ya sé, luego todos usaremos usaremos disculpas, justificaremos nuestra posición, porque no creemos que hagamos que se inviertan armamento, no sé, pero bueno, vamos a poder ser. Globalmente, la ciudadanía está no por la subida de impuestos, sino por la bajada de impuestos. Y si no, no estaría en el gobierno alternativamente el PP o el PSOE. Es así.
Dice algún oyente, dice, recordar a Rajoy que en su programa electoral decía bajar los impuestos y luego lo subió una barbaridad, subió hasta el IVA en elementos de primera necesidad. Claro. Esto es una de las circunstancias que se dieron, sí, claro. Sí. Sí, por ejemplo, mira, todavía están las peluqueras incluso pidiendo que les vuelvan al 10% que pagaban antes, le iba a las clientas.
Pero a ti, vamos a ver, una cosa que es muy importante. En el mes de abril te llega un papel de la Hacienda Vasca diciéndote lo que has pagado en impuestos directos ya y lo que vas a tener que pagar o te van a devolver impuestos directos. Pero no te llega nunca te llega un informe de lo que has pagado en impuestos indirectos. Verías cómo nos podíamos todos a temblar.
No, impuestos en directos hemos pagado una barbaridad.
Si te dijera, ciudadano X, usted ha pagado este año en impuestos indirectos tanto dinero con lo que usted ha consumido, porque llevamos el control. Veríamos cómo, o sea que por lo mismo a mí me han cobrado 10 y al que tiene 200.000 veces más que yo le han cobrado también 10. Pues eso es lo que pasa.
Eso es lo que pasa con los indirectos.
Pero no somos conscientes de ningún caso. Yo no tengo el balance de lo que he pagado en impuestos indirectos.
No, mira, a mí me gustaría
porque que. Porque habría que coger todas las facturas, guardar, claro. Sumar y claro.
A mí me gustaría que sí, que lo
sigan. Pero eso sería muy interesante ese asunto. ¿Qué pagamos cada ciudadano de impuestos indirectos? Para que cuando nos piden en la Hacienda nos dicen, oiga, usted tiene que pagar 128 euros más, digamos, otra vez. Pero hemos pagado tanto de impuestos indirectos, mucho más de lo que pagamos.
La cuenta la tienes más o menos fácil, ¿eh? Tú calcula un 21%, calcula un 21% de media, aunque
sí,
no es así real.
Gastando.
Y todo lo que he gastado yo en el año.
Claro.
El 21% ha sido impuestos. Todo lo que he comprado, pues todo lo que he gastado, todo lo que he invertido, todo lo que quieras, 21%.
Pues,
y más o menos, haz un cálculo de todo el dinero que despides. Pero me gustaría.
Y sin embargo, ese ni lo sientes.
No, pero.
Lo que dices, ¿qué caras están las cosas? Bueno, caras las cosas y el impuesto que te meten a las cosas.
Sí, y a mí lo que me gustaría también es que nos dieran una factura. Sí. Nos dieran una factura cada vez, no pagarla, evidentemente, que nos pongan luego compensado, ¿no? Pero que nos dieran una factura de. Todo lo que utilizamos.
Claro.
De todo lo que utilizamos
de ese
y que no pagamos.
De esos impuestos revertidos.
¿Qué cuesta
¿no?
mi niño en la escuela? ¿Qué cuesta mi sanidad?
El que yo vaya al ambulatorio hoy con una doctora que me va a atender, con una enfermera que me tiene que dar no sé qué, que me digan.
Pero eso lo hemos comentado también más de una vez.
Que sí, que te den la factura, ¿no?
O el hecho incluso de que hubiera que pagar algo de manera simbólica, ¿no? Para acudir al médico, para muchas veces en el sentido, ¿no? Que decimos, ¿no? Que no es lo habitual. Pero puede ocurrir que haya gente que se sobrescede en eso por el concepto que hay de que es gratis, ¿no?
Sí, pero no, y que luego, fíjate hasta dónde se extiende todo esto, ¿eh? Porque se extiende a todo el sistema. O sea, tú dices desde que nacemos en el hospital o atendidos por una matrona o un médico hasta que fallecemos. O sea, prácticamente.
El sistema de la salud es universal, pero no gratis, ¿eh?
No, es que no es gratis. Gratis no es.
No, es universal.
No, pero no es gratis, no es gratis. No es gratis en absoluto.
Es decir, también pagamos todos los meses una cuota, aunque no seamos del igualatorio.
Claro.
Es que si no, estamos en cosas invisibles. No pagamos. Y todos los meses una cuota, claro. Una parte alícuota de nuestro IVA y de nuestros impuestos directos, eso pasó.
Bueno, dice otro oyente, estoy en el paro y cobro la ayuda de mayores de 52 años. Esto es gracias a los impuestos. Si los bajamos, no habrá ayudas. Bajaría el bienestar social en general. Prefiero pagar impuestos y poder tener ayudas, aunque mejor sería que hubiera trabajo para todos.
Bueno, sí,
eso,
sí,
eso
es así.
Muy razonable en su
Muy razonable, ¿no? Otro oyente que dice, ¿por qué los que estáis a favor de los impuestos no marcáis una casilla en la declaración para pagar más? Los impuestos, porque no hay esa casilla. Exacto. No existe esa casilla, pero bueno. Dice, los huevos, comida de ricos, voy a poner entre paréntesis con ironía, dice, me han subido el doble. Dice, tendré que ir al ZAC, fijo que ahí no noto la subida. No sé.
Pues sí, creo que sí, pero bueno.
Sí, también. Los que hablan de bajar impuestos no quieren sanidad y educación pública, a no ser que le suponga negocio. Otros hacen de referencia, dicen Javi, dice lo que dice Javi, lo que la mayoría de nosotros no nos atrevemos a decir por egoísmo, lo que habías dicho, ¿no? Que muchas veces no nos atrevemos a decir algunas cosas. El Banco Central Europeo dejará de comprar deuda en la segunda mitad del año por la alta inflación. El asunto no es la bajada de impuestos, sino el enorme gasto público en chiringuitos sin ningún contenido. También hay quien dice, el PP quiere bajar los impuestos para quedar bien y privatizar. Si sigue el gobierno socialcomunista Bildu Etarra, sigue en su puesto, al tener que subir, despierta las iras y llena las calles. Hace una ironía también el oyente. Dice, la famosa es, si esto lo hace la derecha, estarían los progres en la calle. Si les toca a ellos subirlos, es por la herencia recibida. Dice, están aplicando los mismos parámetros que utilizamos con las cajas de ahorro. Gestión pública, robando todo lo que pudieron y luego decir que la gestión pública es nefasta y que mejor privatizar. Y lo siguen gestionando ellos mismos. Dice, con Franco no había IVA, ni declaración de Hacienda. ¿Cómo lo hacía?
Sí, pero nos hemos olvidado cómo era la sanidad, por ejemplo.
Sí, claro, claro.
Y cómo era la enseñanza, por ejemplo.
¿Y cómo era todo?
¿Cómo era todo?
¿Cómo era todo?
¿Cómo era todo, eh?
¿Cómo era todo?
O sea, tú, a ti, el año 64 te daba un infarto en Bilbao y te lo mandaban a casa.
Sí, sí.
Porque no había ningún servicio cardiológico en Bilbao funcionando.
Hace una semana realizabas una
entrevista... Más que el de cardíacos. Sí, pero sí, vamos, claro. No había en los hospitales, no había eso.
Hacías una entrevista a un profesor de economía, Universidad de Valencia, que abogaba claramente por la bajada de impuestos para revitalizar la economía. Lo que se debería hacer es mejorar la aportación tan desigual de los ricos y el pueblo en general. No, era de la Universidad de Barcelona, era Gonzalo Bernardos. Él no está a favor de la bajada de impuestos, aunque dice que para contener la inflación el método habitual es bajar impuestos, el método habitual, pero que eso también sería un problema. Y luego hace años una cama en un hospital suponía en pesetas 40.000 por enfermo. Pues ahora hay que seguir sumando porque se pone bastante más. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
Udaberriko erronka, zestoa ezagutzea. Urolaraneko atea, iraganera bidaiatzeko moduko toki zoragarriak, Ekaingoko bazuloak, gizateriaren ondarea, Lili Jauregia, bainuetxea eta dendaz betetako aldezarra giro ona dariola. Badakizu, udaberri honetan, zatoz zestoa ezagutzera.
Bilbotoldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería, también realizamos instalaciones en pisos y chalés, teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
Jorge Oteiza eta Eduardo Txillida. Dialogoa 50eko eta 60eko urteetan erakusketak lehenengoz aurkezten du bi artisten obra elkarrekin. Dialogo bat orduko eskulturen artean.
Garai hartan elkar ezagutu zuten Oteizak eta Txillidak. Eta dizkidetasunaz gain interesez ikusi zuten batak bestearen obra.
Urriaren bira arte San Telmo Museoan.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 22 y en la web bertegui.es.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estábamos hablando de Qatar y estábamos hablando de impuestos a la comisión de Piqué y ya veremos ahora de Rubiales qué impuestos le pone la fiscalía. Porque igual resulta que va por ahí ya el otro. Pero bueno, eso ya hablaremos.
Ya saldrá.
Por algún sitio
pero
saldrá.
No, es que yo he sacado lo de Piqué, por, no me interesa el tema. Por esta razón. Imaginémonos que a un tipo de... Suponiendo que ese negocio es legal... que él ha hecho un contrato por el cual él cobra el 10%, una comisión del 10% por el dinero que él saca en Qatar. A ese tipo de negocio hay una ley que dice, bueno, se le aplicará el 95% de impuestos. Y dice, pero dice Piqué que con ese 95% no va a Qatar. ¿Y qué? No pasa nada. Si no pasa nada. Es una realidad, es una burbuja de aire para lavar a Qatar. Pero no produce nada para el bien común, nada. Mejor dicho, ahora produce más dinero para el bien común si le pides impuestos, porque si más era solo para él. Piqué. Y ese tipo de negocio, 95% o 98% de impuestos. Es que no hago el negocio, pues nada. Porque claro, no es lo mismo decir, le voy a meter esto a Iberdrola. Bueno, cuidado, porque si se va, tenemos lío.
Sí. Pero esa es la cuestión, que es algo que es legal, o así lo parece, ¿no?
No es legal, sí, yo creo que es legal.
Sin embargo, no tiene esa penalización que dices tú, en cuyo caso en la persona que...
No, porque eso lógicamente lo hace una empresa y ahí lo que tendrías un impuesto de sociedades. Me gustaría saber cuánto paga del impuesto de sociedades esa empresa. Porque normalmente yo suelo poner el ejemplo, si tú tienes un taller o una tienda aquí abajo y tienes beneficios, al final del año vas a pagar el 24% más o menos. Y eso no se aproxima ni por el forro ninguna de las grandes compañías.
Bueno, pero habrá que preguntar primero dónde tiene la sede la empresa de Piqué.
Bueno, sí, no tengo ni idea. Probablemente la tenga en Andorra. Tiene el equipo. Él tiene un equipo en Andorra.
El fútbol allí, por eso digo.
Sí, claro. Sí, supongo que la tendrá en Andorra, sí, me imagino. Pero bueno, pero normalmente en condiciones normales, quiero decir, en condiciones normales, pues los de la Torre no pagan el mismo impuesto de sociedades que puede pagar cualquier otra empresa. Pequeñita, pyme. Eso está claro. Entonces, ¿qué es eso? Injusto. Es injusto. Pero es lo mismo ahora, por ejemplo, que el debate que ha habido en torno a los beneficios extraordinarios que tienen las compañías eléctricas. Oiga, a ver, son beneficios extraordinarios que le sobrevienen a usted como un maná, pero vienen por una concepción extrañísima de cómo se debe cobrar. Porque si usted está vendiendo, si usted está produciendo en renovables y me lo está cobrando a precio de gas...
A precio de oro, ¿no dices?
No tiene sentido. No tiene sentido. Cóbrame usted a precio de renovables lo que son renovables y cóbrame a precio de gas lo que es gas. Entonces ya se acabó ese beneficio extraordinario y seguirían ganando dinero, ¿eh?
Sí, pero ahí sí que es difícil meter la cuchara, Coldo, en ese tema. Si estamos hablando de otros...
Y está Europa de por medio también, claro. Y demás. Aquí es que los lobbies en Bruselas, por ejemplo, funcionan miles de personas solamente como lobistas para proteger a compañías como esta y otras muchas más. Lobistas, viven de eso, de presionar a los políticos para que no tomen decisiones. o si las toman, que las tomen a su favor.
Sí.
Y esa es la gran realidad.
Es la claro, y para que, por ejemplo, la política no puede intervenir nunca en el mercado más que para proteger el mercado cuando hay pérdidas.
Claro.
Nada más. No, es decir, si tú interfieres en el mercado para controlar los beneficios, es una interferencia.
Intervencionismo.
Pero cuando te pegas un leñazo y te vienes abajo y pides subvenciones, eso no es intervencionismo. Pero vamos a ver, pero estáis jugando con dos barajas.
Claro que están jugando con dos barajas.
Y con las dos barajas jugáis en contra de los intereses del bien común. En contra, con las dos barajas.
Pues sí, eso por desgracia está ahí. Y por desgracia también lo que tenemos es otro asunto, ¿eh? Yo se lo preguntaba esta mañana, que tenía como invitado a Roberto Uriarte. Decía que hay que investigarlo a fondo. Lo del tema de las escuchas ilegales estas, al parecer que se han dado a 60 personas. Hay que recordar que el software Pegaso es un software israelí que solo se vende a los gobiernos. Uh-huh. Con lo cual, ponte este otro micrófono. No, tú no, Jonathan.
Allá.
Es Columbe. Eso es, sí. Es que tenemos un...
Vaya lío de micros.
Sí, tenemos un follón de micros aquí. Bueno, pues ese sistema Pegasus solo se vende a los gobiernos. Por lo tanto, son los gobiernos o, pues, digamos que gente de los gobiernos los que utilizan ese tipo de escuchas. Y claro, el tener escuchadas a 60 personas de forma ilegal, porque es ilegal, ya me contarás, porque no hay ningún permiso judicial que permita... Voy a escuchar el móvil de esta persona, ¿no? En este caso, aquí en la lista aparecen Otegi o Iñárritu y aparecen 60 personas vinculadas al independentismo catalán, etcétera, ¿no? Es un escándalo absoluto.
Totalmente un escándalo. Que es un escándalo consecuente, pero hay un escándalo antecedente, y es que los gobiernos compren ese software. ¿Cómo es?
El software.
Y hay algún gobierno que ha decidido decir público, ¿qué partido político ha dicho públicamente que él, cuando esté en el gobierno, no utilizará ese software, ese sistema? Es que si no estamos aquí en un juego, es decir, a mí me parece, como han cazado, lo criticamos, y que me parece a mí mal, pero me parece mal que los gobiernos tengan esa herramienta, porque no es una herramienta para vigilar a los ciudadanos. Es así, para eso es, para vigilar a los ciudadanos. Pero a mí me gustaría que los partidos políticos firmaran un documento por el cual se negaran a utilizar ese sistema cuando estén en el poder. Todos los partidos políticos. También los victimados ahora, ¿eh?
Todo el mundo, sí.
Todo el mundo, sí. ¿Por qué? Porque usamos la ley del embudo, siempre. Y porque, evidentemente, como yo no quiero hacer esto una película de buenos y malos, no lo quiero hacer. Es decir, todos los seres humanos y todas las instituciones, todos los partidos tienen algunas tentaciones, que es el poder. Y poder espiar a la gente es un poder tremendo, ¿eh? Porque poder es información, ¿no?
Bueno, tu propuesta es más que razonable. O sea, el hecho de pasar más allá de la denuncia de Otegi Iñárritu del asombro o del enfado de la gente al saberlo, ¿no? Sería razonable tu propuesta, ¿sí?
Firmen ustedes un documento por el cual se comprometen a utilizar ese tipo. Y claro, evidentemente a Israel, pues tendrá, y si firmaran todos los gobiernos, Israel se quedaba sin software. No, se quedaba con él en casa.
No, pero no es el primer escándalo que produce ya este tipo de software, claro. Porque ya sabemos que otro tipo de países también lo han utilizado para igual fines un poquito más allá de las propias fronteras de los mismos, ¿no? En este caso, obviamente, pues el espiar a parte de la ciudadanía con objetivos seguramente más que espurios, poco claros, bueno, pues es un poco sospechoso, ¿no? Vamos a decirlo, pero bueno, tampoco hay que caerse del guindo, que sabemos perfectamente que aún no habiendo software, los gobiernos tenían esa tendencia y los topos y demás siempre han existido para obtener información. La cuestión, como siempre, más allá de la denuncia de ese espionaje, es quién, para qué, de esa información. Porque luego nos sorprende, ¿no? Cómo se filtran algunas noticias a algunos medios de comunicación muy en concretos, pero luego nunca sale la fuente.
Nunca.
Y ahora, ¿cómo, si es un software que se compra por parte de los gobiernos, de las administraciones públicas, ¿cómo es posible que un medio de comunicación, por si no me confundo, por las noticias que he ido leyendo, era The New Yorker, la revista estadounidense, la que ha dado esta noticia? Si lo compra, ¿quién ha sido? ¿Israel, por ser el origen de la venta, o el propio Estado, claro, o el propio Estado por alguna de las partes o por alguno de los elementos? ¿Cómo ha sido posible, no? obviamente, también a la espera de lo que diga la Generalitat y los políticos catalanes, porque precisamente no han sido ellos los que más han sido objeto de ese espionaje, obviamente la denuncia es clara, ¿no?
Pero luego, a ver, luego eso que estás diciendo, Jonathan, está muy bien, pero claro, en esos espionajes se controlan cosas que son irrelevantes desde el punto de vista político. Pero no lo son desde el punto de vista de la casquería que hay en un montón de programas televisivos, las páginas amarillas de todos los periódicos. Y entonces de repente se filtran cosas de la casquería, que seguramente las filtra el gobierno o los aledaños del gobierno, cobrando. Cobrando, ¿eh? Porque esto no se manda gratis por la noche. No, tú dices, tengo una exclusiva para ti. No, hombre, evidentemente no va a ser presidente del gobierno, ni el ministro, ni su secretario, ni el secretario, sino a un topo que hay por ahí.
Alguien que
pasa por ahí.
Villarejo.
Un villarejo cualquiera.
Vende
eso, ¿no?
Y dice, aquí voy a sacar tajada.
Pero, es que estamos en un nido tremendo de víboras, ¿eh?
Hombre, aunque ha pasado un poco desapercibido, pero si no recuerdo mal, en los últimos meses... El escándalo era que dentro de Sálvame, el programa de Telecinco, estaba siendo investigado una parte de la productora y de los presentadores porque estaban espiando a otras personas para obtener esa casquería que bien significaba, ¿no?
Eso no me he enterado, entonces, no lo sigo.
No, por eso, que ha pasado desapercibido, pero no es que fuese una gracieta, ¿no? De decir, se espían entre ellos, se espían para sacar la basura y demás. No, la policía ha intervenido.
Sí, luego es que estaba echando un vistazo.
No es la misma gravedad, eso que también que conste. No estamos hablando del mismo nivel.
Es el mismo modelo.
Pero estamos hablando de esa necesidad, como
el espionaje es indiscriminado, tú investigas a aquel fulano y ese fulano tiene muchas facetas de su vida.
Desde la lista de la compra.
Claro.
Por desgracia, sí.
Hombre, temas absolutamente personales. Claro, fíjate, es tu móvil. Y convierte tu móvil en un altavoz y convierte la cámara en una televisión, imagínate lo que te hace.
Además es un invertir, ahora sí, volvemos otra vez a los impuestos, invertir recursos públicos para fines poco democráticos.
Es purios.
Sí, paga la ciudadanía.
Bueno,
también, ¿eh?
Pues más de 50 estados deben haber pasado ya por la...
Taquilla.
Por la taquilla para adquirir este software espía.
Bueno.
Así que imaginaos cómo está el percal. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
El gran hermano, tú, fíjate, era un aprendiz de brujo.
Es una inocente criatura.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te garantizamos la perfecta adaptación de tus lentes. Además, por la compra de tus gafas graduadas, un segundo par de lentes de regalo y un cheque regalo de 35 euros hasta el 30 de abril por nuestro 35 aniversario, acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Pulpería Olagarro, en Campo Volantín 14 y Rodríguez Arias 64, Bilbao. Producto de primera calidad a precio razonable. Pulpo a la brasa, zamburiñas, centollos, arroz con bogavante y chuletón de ternera gallega, regados por magníficos vinos y orujos. Además, postres caseros. Pulpería Olagarro. Reservas en el 94-439-3215.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate. Los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras. Rico, sano y artesano van de la mano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya. Las de la Carolina y el distintivo, aquí Pastelería Artesana.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942 87 93 06.
Residencia Nuestra Señora de Leire. Excelente lugar para el cuidado del mayor. Servicio médico especializado. Atención permanente los 365 días del año del equipo de gerocultoras, así como rehabilitación médica y comida casera. Residencia Nuestra Señora de Leire. Buen emplazamiento. En Dolores Ibarruri 6, Baracaldo. 94-655-5601.
En la declaración de la renta, duplica tu ayuda marcando la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales. El 1,4% de tus impuestos se dedicarán a los que más lo necesitan, sin coste alguno para ti ni para nadie. Marca la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales y ayúdanos a repartir solidaridad.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Galdames, en Enkarterri, es para perderse. Descubrir su pasado minero recorriendo sus rutas. La Vía Verde, la Cueva de la Magdalena, la Plaza San Pedro, la Torre Loizaga, el Solar de Montellano donde nació el escritor Antonio Trueba, su buen chacolí, su gastronomía. Galdames, tan bello, tan verde y tan cerca.
En Sánchez Colleros de Usto, gran promoción hasta el 50% en todos nuestros artículos. Especial bodas en alianzas, solitarios con diamantes, rosas y azules y extra blancos, libres de conflicto. Le garantizamos el mejor precio. Sánchez Colleros de Usto. Confíe en los profesionales gemólogos titulados. Nuestros diamantes llevan certificado internacional de garantía. Y recuerde también que compramos oro.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en este tiempo de tertulia, que conste una cosa también, que si esto, en lugar de hacérselo a Otegi y a Iñarritu y a los 60 independentistas catalanes, se lo hubieran hecho a Feijóo,
claro,
pues tenemos un lío hoy, ¿eh?
Claro. Bueno, espera, que no sabemos si se lo han hecho a Feijóo, ¿eh?
Ya, pero en principio...
No ha salido la información.
Los nombres que se han filtrado son los que, sí, los que sí, están.
Pero, claro, pero vamos a ver, no. Mejor dicho, tendría un lío el ABC, La Razón, El Mundo y esto, pero... No sabemos si se lo han hecho a Feijóo.
Bien.
Porque no sabemos a quién se lo han hecho. Sabemos lo que se ha filtrado. Pero evidentemente, si tú sabes que tienes un ojo del gran hermano sobre ti, con un sistema tecnológico pues puntero, de tal manera que hay que comprárselo a los judíos, pues dices, pues bueno, no sabemos quiénes todos los que están en ese... Igual nos están espiando a toda la ciudadanía española, a toda, y entonces van sacando luego por lista. ¿Qué sabemos?
Sí,
no sabemos nada.
Pues la posibilidad existe.
Te voy a decir una cosa, pero el que me está escuchando a mí tiene un aburrimiento.
Pero eso es otra cosa. Pero quiero decir que la sensación de impotencia de que cuando sale esta noticia, no es que me parece mal, y ya lo he dicho, me parece inmoral, ilegal lo que le han hecho a Otegi. Y
sí.
Pero el problema es que no sabemos a cuánta gente controla eso, a cuántos miles. Supongo que no se compra eso para vigilar a 6.
No.
A más de 60.000 seguro.
No lo sé, pero muchos seguro.
Si te puedes imaginar, vamos.
Que sí.
Si no, no le sale rentable. Habrá pagado IVA, además.
No lo sé. Bueno, dice un oyente, tampoco tiene que hacer mucho esfuerzo Pegasus. La gente se expone públicamente sin ningún recato a través de las redes sociales.
Hay temas que uno en las redes sociales no
pone, y contactos que no aparecen.
Cuidado.
Sobre todo gente, que no hace like en el amiguito. Otegi o Iñarritu. No me los imagino yo poniendo en las redes sociales los que ponen... Alguno de mis alumnos tiktokers, es que no me lo imagino.
Claro, a ver, pero vamos a ver. Voy a...
En las redes sociales es el común de los mortales.
Voy a recurrir al Galileo Jesús de Nazaret. Es decir, si a todos los ciudadanos españoles y a todas las ciudadanas les vigilaran sus WhatsApps y su información y su esto, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No, a mí me pueden hacer público todo. Ah, bueno, el que lo diga, que lo diga. A ver, que... Y seguramente nadie le puede hacer público todo, ¿eh? aunque no haya cosas, pero es que, a ver, hombre, porque mucha hay gente que compromete a otro y ya no lo puede hacer
público.
Pero con
más razonable, porque el nivel de privacidad...
Claro, pues yo te digo así.
Tu vida privada es tu vida privada.
No hacerla y no temerla. No, es que nos están vigilando.
Bueno, nos están vigilando de muchas formas, ¿eh?
Claro, sí, claro, pero...
No solo con Pegasus.
No, si ahora si lo estás poniendo mejor.
Sí, no, a ver. ¿Cuántas cámaras crees que nos filman diariamente?
Sí, que estoy de acuerdo, si no digo eso. Pero a ver, lo que quiero decir... Que, pero vamos
una
a ver,
barbaridad.
Pero sabemos dónde están las cámaras, ¿no?
Sí, bueno, no todas.
Pero bueno, las que no sabemos es como Pegasus.
Sí, eso es. Entonces, yo sé que hay.
Yo sé que paso por la Bilbao y me están...
Sí.
Ya lo
bueno,
sé.
Entras a un bar o una tienda y también.
La fuente es difusa, no es una fuente. ¿Eh? Hay cada uno coge un cachito de información, sí, pero no hay nadie que lo recopile todo en su conjunto, ¿no?
Porque es eso, si mañana me roban un teléfono, digo, oiga, revisen las cámaras a ver si ven al que me robó el teléfono. No.
¿Cómo no lo
hacemos?
No te van a hacer.
¿Qué si te lo hacen?
¿Alguna vez? Alguna
bueno,
vez.
Pero te lo pueden hacer. Sí. Depende de quién sea.
No, si quieren sí. Si quieren,
claro.
Sí.
Claro.
Bueno, no, pero hay muchas, ¿eh? Es que estamos rodeados, estamos así. Estamos en una sociedad donde ahora mismo ya privacidad...
Por eso.
¿Qué quieres que te diga? Lo único que es grave cuando ya un gobierno entra en ese otro terreno, que es el de la... Bueno,
y no
el
lo
ciberespionaje.
Y no lo publicita.
No, y está silencio, está callado.
Claro.
Y tiene que ser un New Yorker o una cosa así, el que de repente saca una lista y te aparezca alguien en papeles de no sé dónde. Bueno, pues
no, además también lo decías, ¿no? En la entrevista que le has hecho mientras venía para acá a Robert Uriarte, ¿no? En cierta manera, la ley de secretos
oficiales
del Estado, ¿no? Curioso, ¿no? Que también hay una comisión en el Congreso de secretos. Entonces, hay un núcleo de diputados y diputadas muy pequeñito que tienen una información muy privilegiada. Seguramente esta no aparezca en esa comisión, pero resulta muy curioso, ¿no? También eso. Y seguramente tenga que permanecer así, no tenga que ser transparente para toda la ciudadanía. Seguramente haya cosas que deban tratarse en otros niveles y con otras personas y demás. Pero bueno...
No, hay cuestiones que, hay cuestiones que por razones de Estado no se cuentan, que por lo general suelen ser, pues, razones muy peculiares.
Sí, y quien accede a esa comisión también son personas muy selectas. Sí,
pero hay un filo, ¿no? El filo de la
Exacto.
navaja.
Por eso,
pues
hay
tú,
que
¿no?
saber
la
también...
La discreción en ciertas cuestiones Correcto. De Estado muy peculiares y particulares, y el hecho de que haya gente, muy poca gente, que disponga de información, que quizás ahí, ¿no?
Bueno, pues estamos ya cerrando. Por cierto, mañana os veré sin mascarilla en interiores.
¿En cuáles? ¿En cuál de los seis?
A mí en clase no creo que me vea sin mascarilla, por ejemplo.
¿Seguirás en clase con mascarilla?
Me parece complicado. Yo interactúo...
Dejarás un poco más tiempo.
Con 150 seres humanos todos los días, no sé.
Dejarás más tiempo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que esos seres humanos van a poder quitarse la mascarilla.
Teóricamente sí.
Bueno, pues
pero, y bueno, o sea, que sí me parece bien, pero yo sí creo que según en qué ámbitos pues hay que tener mayor flexibilidad.
A ver, la ventanilla, la mascarilla es libre. Yo estoy convencido que va a haber mucha gente que va a estar con mascarilla y que no se la va a quitar nunca más.
Sí, habrá gente
nosotros
que
nos hemos reído, nos hemos reído. A ver, pero nosotros nos hemos reído de los orientales
casi
cuatro años
venían
con mascarilla, japoneses. Y se la llevan siempre. Entonces, esto es libre. Una cosa es que la ley mande que es obligatorio para todo el mundo. Pero quitada esa ley, yo puedo ir con mascarilla, solo faltaba.
Sí.
O sea, claro.
No, mañana sí, por eso os he preguntado así de una forma tan genérica, porque mañana en teoría pues ya quedaría levantada la obligatoriedad de utilizar mascarilla.
O sea, yo cuando entre al ascensor mañana no me pienso poner la mascarilla, que tenía obligación de ponérmela ahora.
No, pero lo cierto, de cualquier manera, es, a ver, el mismo Departamento de Sanidad lo ha comentado, ¿no? O sea, es un ensayo-error que se dice, o sea, van a ver cómo funciona el tema y en función de eso... Eso lo decía el otro día la consejera. Y es razonable.
Bueno.
Es que en algún momento hay que ir dando pasos para tratar de normalizar.
Alrededor, si tú miras los países de alrededor, ya han tomado esa decisión. Muchos de ellos han tomado ya esa decisión.
Sí. Por eso.
Hace ya algún tiempo que tomaron esa decisión. Eso es así. Bueno, pues estamos ya cerrando y cerramos nuestra tertulia, como siempre, con Escolumbe Mesperuz Arroche. Escolumbe. Javier Vitoria.
Buenas tardes.
Buen día. Jonathan García.
Buen día.
Vale,